Vamos a conversar acerca del futuro del precio del dólar. Y también, por supuesto, por el mercado del crudo, que tanto, del que tanto dependemos, porque el dólar ayer siguió bajando y en este momento se cotiza a 2.943,23. El WTI, uno de los crudos que más exporta Colombia, está ya en $45.33 el barril. Y el Brent está en 43 y pico. Unos niveles realmente altos con respecto a las muchas predicciones que se habían dado, que iba a seguir bajando el petróleo, que entonces iba a aumentar todavía más el precio del dólar, donde dos de nuestros analistas, el doctor Alberto Bernal, economista ampliamente consultado por medios en los Estados Unidos y toda la región y director de una de las firmas de investigación de mercados más importantes de los Estados Unidos, y José Manuel Restrepo, que es nuestro colaborador habitual y el rector de la Universidad del Rosario, con un máster en economía. Doctor Restrepo, ¿le está pegando usted al perrito lo mismo que el doctor Bernal, no?
Sí, yo le iba a decir que otros medios de comunicación han hablado de otras cifras que no se han dado, pero aquí, en este medio de comunicación, en Caracol, Alberto Bernal y quien les habla, hemos acertado. Efectivamente, el precio del petróleo viene subiendo a los niveles a donde nos habíamos anticipado iba a llegar a subir, y la tasa de cambio viene bajando en la forma como también habíamos anticipado. Alberto, un poco más arriesgado en la caída del dólar hacia el futuro, y yo un poquito menos arriesgado.
Y el doctor Bernal, Alberto, ¿usted cree que va a seguir bajando el dólar y que también va a seguir aumentando el precio del crudo en los mercados internacionales? ¿Sí, Alberto? No, se cayó la llamada, pero ya la vamos a reconectar de nuevo. Óigame, doctor Restrepo, y entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué dice su bola de cristal basada en análisis técnicos y macroeconómicos?
Pues, Darío, por mucho tiempo estábamos hablando sobre exceso de oferta sobre demanda en petróleo. Y ese exceso de oferta sobre demanda hacía que los precios del petróleo cayeran. Yo creo que hoy hay razones que me llevan a pensar que hay un cambio, al menos parcial, en ese comportamiento, que es lo que ha venido sucediendo recientemente, en donde el precio del petróleo ha venido subiendo, como usted lo veía recientemente, en una proporción muy importante, y que nos lleva a pensar que seguramente el precio del petróleo puede estar entre los 47 y los $50 el barril en la modalidad Brent. ¿Cuáles son las razones? Las razones es que, por un lado, hay un aumento en la demanda, un aumento en la demanda mundial. Las expectativas de China, a pesar de que son inciertas, vienen mejorando, lo mismo en India y en el mundo entero. Y por el otro lado, hay una menor oferta. La producción en los Estados Unidos viene cayendo, y la propia decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés inalteradas por un tiempo, creo que también van en la dirección de ayudarle a este precio del petróleo al alza.
Hey, doctor Restrepo, ¿y por cuánto tiempo? Digamos, ¿cuál es su proyección hacia de aquí hasta finales del año?
Yo personalmente creo que, naturalmente, aquí no hay que generar un exceso de confianza. Yo me imagino hacia el cierre del año por un petróleo de este orden de ideas, es decir, entre los 47, los $50 el barril, entre los 40 y los 50. Me parece que no debería retroceder, pero tampoco debería aumentar significativamente. Lo que esto no puede generar es un exceso de confianza en los productores internacionales. Ya estamos viendo algunas reacciones de Arabia Saudita y de Irán en el sentido de que están empezando a agilizar procesos para aumentar producción. Mucho más riesgo en Irán, que está un poquito desesperado tratando de recuperar mercado. Eso no le ayudaría al precio internacional del petróleo, y eso podría hacer que hubiera una tendencia de nuevo a la baja. Pero si todo se mantiene relativamente estable, como está sucediendo en estos días, me parece que el precio del petróleo tendría que estar entre los 40, cierre de 40, y los $50 el barril.
Son las 7:19, ahora sí tenemos al economista, al doctor Alberto Bernal. Alberto, ¿qué tal?
Doctor Darío, muy buenos días a Luis Carlos, el resto de la mesa, y al doctor José Manuel también, claro.
Decía, mientras que tratábamos de mejorar la conexión con usted, Alberto, el doctor Restrepo dice que cree que de aquí hasta finales del año el petróleo, el Brent, se va a mantener entre 40 y 50. Dice, posiblemente entre 47 y 50 dólares el barril, porque ha aumentado poco la demanda, porque ya no hay exceso de oferta como venía existiendo preocupantemente, y en consecuencia tendría que bajar más el dólar. José Manuel nos había puesto un precio, una cotización del dólar de aquí a finales del año 2800, 2850. Usted le pegó bastante también al perrito. ¿Cuál es su proyección en este momento, doctor Bernal?
Pues a ver, doctor Darío, yo creo que yo me acuerdo mucho que ustedes muy amablemente me llamaron hace, creo que fue hace como 3 meses. Yo estaba en Nueva York, un día terriblemente frío, menos 20 grados centígrados, si no estoy mal. Y hablamos, y usted me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Me dijo usted cree que esto es una guerra entre los países árabes y los productores de Estados Unidos. Y yo le dije, es exactamente lo que está pasando. O sea, Arabia Saudita y los otros países del eje árabe, con excepción de Irán, obviamente, porque Irán y Arabia Saudita son enemigos acérrimos, quieren destruir al productor no convencional de Estados Unidos. Y en ese momento el precio del petróleo estaba a 26 dólares. Y yo le dije, ¿sabe qué? Esa guerra la van a ganar los árabes, porque van a destruir a los productores de Estados Unidos. Desde ese momento la producción de Estados Unidos ha caído en 400 mil barriles adicionales, porque los productores en Estados Unidos ya no aguantan más, porque tienen costos muy altos y están vendiendo su petróleo a valores irrisorios. Entonces, eso es lo que está pasando, que se está rebalanceando el mercado de petróleo a través de una oferta sostenida de los países árabes, pero una descolgada violenta de la producción de Estados Unidos. Yo personalmente estoy pronosticando que para el final de año Estados Unidos va a estar produciendo solamente 8.2 o 8.3 millones de barriles. Hace un año y medio producía 9.7 millones de barriles. Además de eso, Colombia va a producir unos 200 mil barriles menos. México unos 200 mil barriles menos, Brasil unos 200 mil barriles menos, etcétera. Entonces usted comienza a sumar en una hoja de Excel y le da que hay una destrucción de oferta muy importante. Y lo que decía ahorita José Manuel, la demanda se ha mantenido suficientemente bien. Entonces lo que me dicen mis números es que para final del 2016 la sobreoferta que pronosticaba el mundo ya no existe. Al contrario, va a haber un déficit de producción de petróleo de 300 mil barriles. Y lo más importante es que para final del 2017, la sobredemanda en el mundo de petróleo versus oferta va a ser de aproximadamente 1.7 millones de barriles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que todos estaban pronosticando una depreciación muy fuerte del peso colombiano versus el dólar, con excepción de José Manuel, que me consta no la estaba pronosticando, y otras personas más, es muy probable que para mí es más probable que volvamos a ver un 2.500 a que volvamos a ver un 3.200 en el peso colombiano en los próximos 4 o 5 trimestres.
Alberto, con el análisis que usted hace, queda claro que se ha descubierto, digamos, un punto de equilibrio en los precios de petróleo donde la destrucción de producción petrolera en Estados Unidos no convencional se ha detenido. Yo quisiera preguntarle, bajo ese escenario donde no se ha destruido la tecnología ni los incentivos políticos para que Estados Unidos siga siendo independiente energéticamente, ¿en qué momento, digamos, se puede volver a abrir la llave para que en la Unión Americana vuelva a existir excesos petroleros y por lo tanto eventualmente se bajen los precios del petróleo?
Luis, esa es exactamente la pregunta que me hago yo todos los días, y le voy a contestar de la siguiente forma. Ya vimos algo parecido. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el precio del petróleo cae de 100 dólares a 40 y de pronto se devuelve a 64. Esto todo sucede en el 2015, antes de que se colapse a 26 dólares en el 2016. Cuando el precio del petróleo WTI vuelve a niveles superiores a 60 dólares, la inversión en Estados Unidos se devuelve. Comienza otra vez a haber actividad en Dakota del Norte, en Eagle Ford, en el área de, se llama el Permian Basin, todo esto es en Texas. Entonces, yo pensaba, Luis, hasta hace 3 o 4 meses, que el punto de quiebre en términos de mayor inversión en Estados Unidos era 60 dólares. Yo he cambiado un poco esa visión y le voy a decir por qué. Porque cuando el precio del petróleo pasa de 40 a 60 dólares, la intención del sector financiero mundial de financiar el petróleo no convencional en Estados Unidos aún seguía bastante clara. No había quiebras masivas de los bonistas que tenían esos papeles, no había anuncios específicos o advertencias específicas de la Reserva Federal de Dallas, que es el banco que gobierna a los bancos regionales de Texas, que son los que financian todos estos proyectos, en que fueran muy cautos con esta oferta de crédito a estos productores. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que para mí ya no va a ser $60 el nivel que genera más oferta de Estados Unidos, sino muy seguramente va a estar por encima de $70. Porque la vez pasada que comenzaron otra vez a producir a 60, estos productores asumen que se mantiene a 60, el precio del petróleo se va a 26 y se quiebran todos. Entonces yo creo que va a ser muy probable que en esta ocasión la gente se vuelva mucho más cauta para financiar estos proyectos y solamente comience a financiar por encima de $70.
Y su apreciación, y después de escuchar a Alberto Bernal, doctor Restrepo, ¿qué va a pasar en una economía como la colombiana con ese pronóstico que es bastante bueno desde el punto de vista de la generación de recursos, pago de regalías, tributación el próximo año, etcétera?
Sin duda, eso son muy buenas noticias para la economía colombiana. En la medida en la cual nosotros logremos recuperar el precio del petróleo, pues naturalmente estamos generando una fuente adicional de recursos por la vía de exportación. Estamos generando una fuente adicional de recursos de ingresos fiscales, intentando recuperar lo que en algún momento tuvimos, cuando el precio del petróleo o el petróleo representaba 50% de las exportaciones, 18% de los ingresos fiscales del país y hasta 7% del Producto Interno Bruto. Seguramente no llegaremos a ese mundo, pero sí empezaremos a recuperar esta senda de nuevo de mejoramiento en ingresos fiscales, en crecimiento de la economía, en exportaciones, que le ayuda a lo que necesitamos en este momento, y es lograr tener una tasa de crecimiento superior. Si a esto le sumamos las buenas noticias que estamos recibiendo en materia de industria en el país, en crecimiento industrial, pues también le ayudamos a esa tasa de crecimiento. Yo por eso no comulgo con la estimación que hace el Fondo Monetario Internacional de que Colombia va a crecer 2.5% este año. Yo creo que estamos más cerca del 3 que del 2.5%. Luego, son buenas noticias. Y si adicionalmente la tasa de cambio sigue cediendo, pues hay un menor impacto sobre la inflación, que es como una de las grandes preocupaciones del país. Naturalmente seguimos teniendo el problema fiscal, pero creo que en términos de crecimiento es una buena noticia para Colombia.
No, incluso también, doctor Bernal, en el sentido de que con una tasa de cambio a 2.500, 2.600, 2.700, las importaciones de alimentos que tanto están pesando en la canasta, y ya sin el fenómeno del niño, aunque sí de la niña, posiblemente después del mes de septiembre, octubre, pues van a cambiar un poco el cuadro de la inflación, ¿o será muy optimista mi visión?
No, definitivamente la inflación va a bajar, doctor Darío, bajo este escenario, porque, como dice usted, cae el costo de los transables, y eso es bueno para la familia. Yo estoy aquí en Cartagena por Asofondos, y ayer conversaba con el taxista. Pues parte de mi trabajo lo hago yo es a través de mis conversaciones con los taxistas, que pienso yo que son las personas que mejor información le dan a uno en términos económicos. Y esta persona me contaba que sí, obviamente el incremento que ha visto en el costo de la libra de la papa o en el arroz ha sido una cosa realmente impresionante, y está afectando mucho el bienestar de Colombia, y lo cual, si tenemos una disminución, una merma en ese crecimiento, pues obviamente extremadamente buena noticia para las clases menos favorecidas en Colombia, que han sufrido bastante este problema de la inflación. Si me permite, doctor Darío, yo sí quiero hacer una advertencia, porque
claro. Es importante. Adelante, Alberto.
Esto lo tenemos que pensar todos los colombianos, porque es que a mí me parece que lo que sucedió con el manejo de la licencia para UPECOL, si no estoy mal se llama la compañía, en todo lo que tiene que ver con Caño Cristales, le va a generar un problema inmenso a Colombia para traer nueva inversión en caso de que el precio del petróleo efectivamente haga lo que estamos pronosticando en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta empresa gastó una cantidad de recursos, varios años, varios técnicos haciendo esto, y de realmente, si uno mira lo que sucedió con esa licencia, es una tragedia de la falta de lógica que se le metió a esta discusión, porque todos los estudios juiciosos que se hacen dicen perfectamente que Caño Cristales jamás estuvo en ningún riesgo, y que si hubiera quitado esa licencia por la presión mediática y por la malinformación que existía en las redes sociales, es un problema inmenso para Colombia, porque entonces mañana van a decir que cualquier pozo que van a hacer en cualquier parte va a destruir pues con todos los ecosistemas de Colombia, y entonces pues nosotros los colombianos tenemos que tomar una decisión, o aceptamos que el petróleo nos da recursos para alimentar a los niños pobres, o ya digamos que no queremos más minería y no dejamos que la gente gaste dinero buscando nuevas formas de buscar petróleo, porque entonces vamos a tener problemas en el futuro, y eso afecta muchísimo la confianza. Yo creo que este evento, que clarísimamente fue manejado muy mal por la presión, yo entiendo, por la presión de las redes sociales y por la falta de entendimiento sobre lo que estaba pasando. Imagínese, doctor Darío, ¿quién va a querer que a una explotación minera afecte Caño Cristales, que es el río más lindo del mundo? Dios santo. Pero
No, doctor Bernal, escúcheme que lo interrumpa. Es que eso le costó el puesto, la caída a Gabriel Vallejo, el ministro de Medio Ambiente, más los errores de carácter técnico y jurídico de Santurbán, con cuatro multinacionales que ya van a demandar al Estado colombiano por daños y perjuicios. Tenían licencia adjudicada y echaron para atrás también en ese caso. Es una discusión que usted está poniendo de nuevo sobre el tapete fundamental para este país.
Sin duda, porque es que nosotros tenemos que decidir otra vez, y es una decisión soberana de Colombia. Nosotros podemos decir, a ver, simplemente no me gusta que saquemos petróleo en Colombia, lo cual es muy, muy respetable. Hay países que deciden hacer eso. No, en este país no se saca petróleo y punto. Pero entonces, si no queremos petróleo, tenemos que explicarle a la población que, pues bueno, si no quieres petróleo, pues entonces tampoco hay plata para pagar la salud, tampoco hay plata para pagar la educación, y dejemos la demagogia, porque aquí no vamos a lograr pues que Colombia, de un momento a otro, podamos traer la producción de los iPhones que está en China y que generaría millones de empleos en Colombia. Sería espectacular que lo lográramos, pero estamos muy lejos para poder ser competitivos en eso. Entonces, a mí lo que me importa es, yo soy una persona bastante pragmática, y yo lo que digo es, a ver, lo importante acá es que dejemos de tener esta tragedia de la pobreza en Colombia. Pero si vamos a querer cero pobreza, que los niños todos en Colombia duerman sin hambre, seamos los...
Alberto, yo quisiera preguntarle, ya que usted ha puesto un tema sobre la mesa muy, muy interesante, y es el de la seguridad jurídica en nuestro país. Estamos también metidos en esa discusión de que Novartis puede eventualmente demandar al gobierno colombiano por los medicamentos, el valor de los medicamentos del cáncer. ¿Es esto de alguna manera similar a lo que usted está diciendo? ¿Pasó con esta empresa petrolera que no puede explotar o explorar mejor en la zona de la Macarena? ¿Qué está pasando desde la perspectiva internacional, que es la que usted maneja, frente a Colombia y las determinaciones legales o los reversazos legales que está metiendo en los últimos días?
Sí, doctor Bernal.
No. Sí, me disculpo porque es que perdí la primera parte de la pregunta, que se cayó la llamada.
A ver, Luis Carlos.
Alberto, rapidito, era diciéndole que es... ¿Qué está pasando con la percepción internacional de Colombia con eventos como el que usted acaba de poner y el de Novartis, que podría demandar a Colombia por esta determinación del ministerio de bajarle los precios, o mejor, quitarle la licencia para la producción exclusiva de este medicamento contra el cáncer?
Luis Carlos, le confieso que no he oído nada sobre lo de Novartis, pero sí he oído mucho de las otras discusiones, y le puedo decir que he oído de muchos productores petroleros muy importantes que me dicen, a ver, Alberto, a mí me fascina su país, pero en México me están abriendo los brazos, me están abrazando, me están dando certidumbre para que venga a producir acá. Y allá yo estoy sintiendo una situación bastante complicada. Por eso yo dejo la advertencia, porque para mí lo único importante es que Colombia sea un país sin pobreza, y yo sí creo que la ecuación del petróleo es una parte básica de que Colombia no vuelva a tener pobreza. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho eso, porque nos van a... Esto es como en el matrimonio. A uno le perdonan unas cuantas, pero ya después la cosa se daña. Entonces hay que tener mucho cuidado en no destruir esa confianza, como de Colombia ser un país muy serio en cuanto a las reglas de juego, y la situación de Caño Cristales y esa licencia dejó un muy mal sabor dentro de la inversión.
Téngalo en cuenta, sí. Luis Carlos, ese consejo es sabio del doctor Bernal.
Sí, señor. Es que, Darío, la inseguridad jurídica le cuesta al país más que la inseguridad provocada por las alteraciones al orden público. Por ejemplo, UPECOL invirtió más de 16.500 millones de pesos, una licencia que le fue indebidamente revocada y que seguramente va a derivar en una demanda que vamos a pagar todos. El otro caso que usted comentaba, Cosigo, que estaba precisamente en la zona de Santurbán, ya fue notificado el Estado colombiano una demanda arbitral
a nivel internacional,
Darío, por la cifra de más de 16 mil millones
de dólares.
Bueno, pero yo, perdón que meta la cucharada aquí, pero como decía la abuela, eso más vale un ratico colorado que ciento descolorido. Es que lo que iba a pasar allá lo advirtió con Macarena. ¿Cómo íbamos a seguir nosotros adelante con un proceso en el cual ellos estaban advirtiendo sobre graves daños al ecosistema? ¿Qué está primero, la protección de nuestros recursos y de nuestra ecología o salir de la pobreza?
Pero ahí hay un elemento fundamental y es que entonces no se han debido adjudicar las licencias, porque una vez adjudicadas generan unos derechos.
Un reversazo cuesta.
Cualquier inversionista nacional o internacional lo primero que pide es reglas del juego, que no me las estén cambiando cada cuatro años con reformas tributarias y adicionalmente seguridad jurídica, eso es lo mínimo.
Pero las demandas se pierden y se pagan. Lo que no se puede devolver es el daño a los recursos.
No, pero sabe que nadie está defendiendo daño a los recursos. Es una discusión que tiene mucho detalle técnico y lamentablemente en las redes sociales y a veces en algunos medios no se lleva con la profundidad y con la altura.
Es que yo creo que los estudios, Darío, no dicen lo que dice Cor Magdalena. Eso todavía no ha terminado de ser descrito. Mire, por ejemplo, en el caso de Echeverry, todo el mundo se centró en que el tonito, que no sé qué, pero en el fondo Juan Carlos Echeverry tenía razón. No hay estudio que diga que la exploración sísmica mata pescados. Eso es verdad. Lo que pasa es que lo dijo mal y lo dijo en un tono hartísimo y demás. Cor Macarena, perdón. Estamos centrados en una parte de la discusión que no necesariamente es la de fondo y que es la necesaria para este tipo de cosas.
Son las 7:37 y finalmente, dándole las gracias a nuestros dos grandes colaboradores, José Manuel Restrepo y Alberto Bernal, ambos economistas. Su precio final a 31 de diciembre del dólar y del barril de crudo Brent, doctor Restrepo.
Yo sigo pensando, el barril de petróleo Brent estará en el orden de los $50 el barril. Yo creo que efectivamente va a haber una situación de menor sobreoferta, pero creo que los países árabes van a reaccionar también y van a seguir produciendo al alza. Y por el otro lado, creo también que el dólar debería estar del orden, como ya lo he dicho, entre $2,800 y $2,850 el barril. Pero permítame decir una cosa adicional, Darío, respecto al tema de seguridad jurídica, y es que también tenemos que lanzar un mensaje de seguridad fiscal. Estamos en mora de haber presentado al Congreso de la República la reforma tributaria, las bases de la reforma tributaria estructural. El empresariado colombiano está pendiente de lo que se va a presentar y creo que los calificadores de riesgo internacional también están pendientes de esa información.
Y en el caso suyo, por supuesto que sí, doctor Restrepo, en el caso suyo, doctor Bernal.
A ver, yo creo, doctor Darío, que el petróleo, el Brent, termina un poco por encima de $50 este año, yo diría 53, 54, lo que implicaría que el WTI termina alrededor de 50 en 2016, pero veo una probabilidad importante de que en algún momento del 2017, póngale usted, para ponerle así clarividencia, abril o mayo, el precio del Brent muy seguramente toca $70. Y ahí entra lo que Luis Carlos y yo estábamos hablando antes, de mayor expectativa de oferta, y muy seguramente el precio se estabiliza alrededor de 60. Si yo tengo razón en esa expectativa, doctor Darío, yo le cuento a la audiencia cómo hago yo este cálculo. Esto es muy sencillo. Usted es una gráfica en Excel, una regresión simple, y usted dice, a ver, petróleo a $55, ¿dónde debería estar el peso colombiano? Y el número mágico es 2.500. No creo que vaya a llegar a 2.500, la verdad, pero yo creo que va a estar alrededor de 2.600, entre 2.700 y 2.600 para final del 2015 el peso colombiano. Y como dice usted, eso es bueno para la inflación y también lo que dice José Manuel es básico. Eso sí, necesitamos certidumbre fiscal y la reforma tributaria, nos guste o no, hay que hacerla.
Muchas gracias a los dos y finalmente con un fuerte abrazo para Alberto.